Juan Pellicer está con nosotros, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Arrancamos con el Para Hacer Música Para Hacer, una canción de Miguel Livichich, interpretada por Dino y Montevideo Blues. Que sirve para ir metiéndonos en lo que nos quedamos la semana pasada, que es la importancia de la obra de Dino, ¿no? Que más allá de un buen cantante e intérprete, siempre con canciones propias y siempre muy atento a sus letras, opinando, metiéndose y muy politizado. Y también una cosa que lo caracterizó mucho en la parte musical fue la fusión de ritmos, que en la obra de Dino tiene muchas fusiones, todos le adjudican el tema del creador de la milonga rock, pero también experimentó con otros ritmos. Vamos a escuchar un poco el testimonio de Dino, contándonos un poco cómo se metió en ese tema de fusionar.
Muchos de nosotros, la mayoría, miraba con muy buenos ojos para el lado de Biglietti, para el lado de los olimareños, de Don Alfredo, porque eso estaba hablando, nos hablaba de cosas nuestras, pero además nosotros ya estábamos viendo el hecho concreto que fue lo que caracterizó a esa generación, que fue la fusión, tomar aspectos y ritmos y forma de tocar de otros como para integrarlos a lo que nosotros hacíamos. Entonces, como para salir un poco de lo que hacíamos y ponerle elementos nuevos para esta clase de música. Entonces, fue muy importante Biglietti por su forma de componer, muy clásica, muy barroca y muy moderna, absolutamente lo contrario que hacíamos nosotros, ¿no? El hecho concreto de escuchar cosas de los olimareños que eran absolutamente folclóricas y nuestras y poder recrear, por ejemplo, o aprender cómo se hacía para tocar lo que estaban haciendo y que sonara aceptablemente potable con instrumentos de rock and roll. ¿Entendés? Fue una cosa muy interesante
esa. Esa búsqueda de identidad, por llamarla de alguna manera, que hicieron ustedes mezclando cosas propias, ¿se hizo conscientemente o fue algo que
yo creo que es natural? Si vos sos un músico y no estás atado a la cuadradez de lo que estás haciendo, vos tenés que tener la mente abierta, tenés que decir, ¿y por qué no? ¿Entendés? Si con el Careca tocamos hace 25 años juntos, si yo toco folk y el Careca se le da que en el tiempo él puede hacer ñañigo, hace ñañigo, y yo ni me doy vuelta para mirarlo, está bien, porque el asunto es que cae en el tiempo justo, ¡pum! Los dos vamos al mismo lugar pero por caminos diferentes. Entonces, cuando vos juntás los dos caminos en una cosa, suena diferente, es otra historia.
Para hacer música, para hacer. No, ese era un poco el testimonio de Dino. Hay que tener en cuenta, estamos hablando del año 70, a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, ¿no? Hacía poco que el rock había llegado a Uruguay, recién habían empezado a cantar en castellano. Bueno, un poco para situarnos de la época de la que estamos hablando. Bueno, un poco con ese espíritu innovador que Dino nos contaba, surgió una de las canciones que llegó para quedarse, digamos, si armamos nuestro cancionero de música popular uruguaya, esta canción no puede faltar.
Oscuros como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria.
La gran mayoría de los muchachos de esa época andaba sin trabajo. muchachos, como era yo, y grande, y gente grande también. Y vos decís, ya no puedo fumar, ya no puedo tomar un vinito, ya no puedo otro, y de ahí nace la milonga. Pero estamos hablando de cosas que pasaban hace 30 años. Y durante muchos años las recetas fueron las mismas. ¿Entendés? Bla, 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 pero estamos bárbaros, pero meter la mano en el bolso y no hay nada. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Quién se llevó la AMI? Dijera el Chiche. Y la milonga de pelo largo nace en un momento muy feo, porque no tenía trabajo, no tenía forma de alimentar correctamente a la pequeña y joven familia que yo tenía. Y si te queda, ¿qué te queda? Te queda la eso. Fue una cosa muy fea que salió, bueno, está, eso es una especie como de documento de época. Fue ahí que nació eso.
Bien. Ya que estamos hablando del tema, ¿no le pasás la guitarra y no nos explicás cómo fue que es una milonga? De repente hay gente que no tiene mucha idea.
Bueno, eso tampoco, mirá que cuando yo tocaba milonga, el petiso lo sucará y Marco Vela, que decía, pero vos no tocás milonga, vos tocás habanera. Ese, yo nunca supe tocar milonga. No. Yo, lo que decía Gucha Benavides, yo hago milongas degeneradas. Claro, pero no son milongas. Seguro, pero lo que pasa es que el petiso Humberto pegaba un dedazo, clon, 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 clon. Yo nunca pude tener esa fuerza, jamás en la vida. Entonces no, yo no sé tocar milonga.
Yo pensaba, ¿no? Esta canción podría haber estado incluida en la película Hit, en el documental Hit, ¿no?
Sí.
Pero en realidad no es un hit para mí, es un himno, ¿no? Que son cosas diferentes.
Sí, creo que para el criterio que ellas tomaron podría haber sido tomado como hit, ¿no?
Sí.
Sí, indudablemente es una de las canciones que si armamos un cancionero de nuestra música popular tiene que estar. No sé cuántas habría,
capaz. Sí, porque la de Aníbal Sampaio, tampoco es definitivamente un hit, como se entiende un hit, pero está dentro del criterio que la película autor, ¿no? Esta podría haber estado perfectamente.
Claro, eso es siempre el criterio personal de cada autor, ¿no? Que emprende a hacer una obra. También el tema de la humildad de Dino a la hora de decir, y esa cosa de cada vez que alguien realiza algo nuevo, como que siente que está haciendo lo que esas cosas que mezcló, está haciendo las dos mal, ¿no? Como esa especie de justificación, ¿no? Yo lo que hago, no sé tocar milonga, yo lo que hago no son milonga, y entonces llega como esa especie de justificación, pero en realidad está creando algo nuevo, que es lo valioso y lo que también influenció a muchísimos músicos hasta ahora. Podemos escuchar este tipo de música. Vamos a escuchar ahora cómo lo explica él con la guitarra en la mano, cómo fue este tema de la milonga de pelo largo.
Esto es de acero original. Esto era así en el original. Entonces, cuando nos juntamos con los muchachos, sobre todo con el Pocho Dítamo, que tocaba la primera guitarra, decía, esto es así, pero así nos va a aburrir. Habría que ponerle... Entonces, ya que estábamos haciendo otras cosas, por ejemplo el malambo con 6x8, que este y el otro, ¿por qué esto que parece ser una milonga, es una especie de balada? ¿Por qué no vos no puedes hacerle un toque de un cierre, por ejemplo, de milonga? ¿Está? Entonces, naturalmente sale. Ya entraron todos. Ya estamos entrando, amigo. Mira qué falta. El hombre, mira lo que estoy haciendo. Mira. Pero naturalmente sale, ¿entendés? Es una cosa que yo no sé, han dicho que yo le inventé la milonga rock y todo eso, les agradezco mucho, pero es una cosa natural. Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro, ¿sabes?
Ya que estamos con el tema de,
muy buena, ¿no?,
de las fusiones.
Divino, yo me quedé, colgado un poco de piel de gallina.
Sí, todo, sí, un tipo súper expresivo. Sí. La verdad que un placer hacer esta entrevista, fue un placer. Vamos a escuchar el mismo proceso que hizo para fusionar el rock con el malambo, como esta canción, Hermano Americano, de Dino y Montevideo Blues, que estamos escuchando de fondo.
Y cuando vos decís que el malambo, qué cosa linda el malambo, ¿qué se puede hacer con el malambo? Y nosotros ya estábamos totalmente politizados, ¿no? Entonces usamos el malambo para hacer la primera parte y la segunda parte un texto de Boris Vian que me había dado Bernardo Bergeret. Americano, esta es para vos. Hermano americano, americano hermano, acordate que el dueño del mundo no es el más fuerte, sino el que tiene la razón. Chic, chic, dos golpes y empieza. La guitarra iba haciendo ese ritmo 6x8 totalmente jazzista, y arriba iba el Dino diciendo: los piratas tienen 1000 fragatas, sables puntiagudos, no usan corbata, tienen pelos en todas las patas, cabeza de muerte y las manos largas. Los piratas son todos del este y muchos se asustan cuando hablan del pueblo. Una vez que se han jubilado, postulan su nombre para diputados. O sea, no sé si te das cuenta con la mano, chao. Es cortante la historia. Entonces después de eso una frase de guitarra y dos golpes de batería, clen, y llegó otra vez al malambo. Por supuesto no cayó muy bien. Hubo una cantidad de músicos que dijeron: esto es un desastre. Mateo mismo dijo: vos podías haber hecho cosas mejores. También tenía razón, pero el hecho concreto es que la semilla estaba hecha, ya estaba. ¿Entendés? Porque después de eso, ¿por qué no podemos hacer otra cosa?
Los piratas son todos del este y muchos se asustan cuando hablan del pueblo. Una vez que se han jubilado, lo único que hacen es postularse para diputados.
Vino la Tabaré, ¿no? Y también agarró este formato de...
Sí, la Tabaré incluso hizo Vientos del Sur, creo que hizo Tabaré, hizo una versión de Dino, y alguna que otra canción creo que ha hecho también. Muy influenciado Tabaré también.
Pero agarró el malambo también, ¿no?
Claro. Tabaré, tipo muy inquieto, muy influenciado también por escuchar otras cosas, ¿no? Y salirse un poco del rock. También usaba... Tabaré, cuando arrancó, usaba mucho un instrumento que llamaba mucho la atención, que era el yerbamatófono, ¿no? Que le daba también una sonoridad muy diferente a todos los grupos de rock de la época. Pero bueno, son historias que iremos abordando más adelante.
Gracias, Juan. Le robo unos segundos a la gente de 3-0, le pido perdón. Comunicado del Ministerio del Interior, me acaba de acercar Javier Castro, Dirección General de Información e Inteligencia. ¿Se está desarrollando o debe haber terminado una conferencia de prensa? Juego de la mosqueta. 14 detenidos tras operación de la Dirección General de Información e Inteligencia. El director general de Información e Inteligencia, inspector mayor José Colman, dará una conferencia de prensa sobre este hecho. Esto estaba pautado para las 16 horas. 14 personas detenidas. por el juego de la mosqueta.
Vos sabés que hoy
nosotros no queremos nuestra cocarda.
No, 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 simplemente informar.
Pero tampoco queremos que la gente del Observador piense que esto fue su responsabilidad cuando abandonaron la lucha en medio del peor momento.
Policías de particular jugaron a la mosqueta y después que jugaron, hicieron caer a los muchachos.
Se terminó.
Para hacer la película, el guión, ¿eh?
Impresionante. Nos vamos, en el 3 a 0.
Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra.
Es nuestra responsabilidad.